Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos prácticamente con la Navidad encima y hoy nos encanta hablar justamente de esos temas navideños musicales que usted ha escuchado o a lo mejor no ha escuchado o a lo mejor ni siquiera se imagina que son temas relacionados con la Navidad. Los saludamos con mucho gusto en este módulo de servicio aquí en el 38 13 15 15 y 38 13 14 21, las líneas telefónicas, el WhatsApp 33 11 55 19 62. Y bueno, le recuerdo que también en la noche nos puede escuchar en la retransmisión, y a los que están desayunando con nosotros, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. La música navideña es extensa, es universal. Normalmente oímos pues lo de costumbre, ¿verdad? Ya se imagina usted. Pero hay cosas muy interesantes en el mundo de la música relacionadas con la Navidad. Por eso he invitado aquí a Módulo de Servicio a mi buen amigo, el maestro Sergio Padilla, musicólogo y amante de la buena música. Sergio, ¿cómo le va? Muy buenos días.
José Luis, qué gusto. Como dijo el poeta de Matamoros, don Rigo Tobar, oh, qué gusto de volverte a ver.
Así es.
Saludarte que... y saber que estás bien.
Ándale, pues. ¿Eh? Muy reflexivo. Muy bien, me da mucho gusto.
Y aparte, contentos por el... ¿Ya cuántos campeonatos llevamos?
Es el tricampeonato.
Pero ya hace 16, ¿verdad?
Sí, porque además, aparte de que le gusta la buena música, le gustan los buenos equipos de fútbol.
Por supuesto.
Americanista él. Oye, Sergio, normalmente cuando... Y te voy a hablar de tú, perdón.
No, José Luis, pues claro que
sí. Años de conocer a Sergio y de aprenderle tantas cosas, sobre todo en relación a la buena música. Pues normalmente cuando hablamos de la música de Navidad, pues hablamos de, no sé, Noche de Paz, Blanca Navidad, bueno, hasta las de Pandora y Mijares y todo eso, pero...
Claro.
Hay música de Navidad, yo diría que hasta muy excelsa, es muy hermosa la música de Navidad, cuando espiritualmente pues te metes en todo este rollo, ¿no? Cuando la escuchas de corazón.
Pues sí, mira, José Luis, hay que ubicar que la Navidad pues tiene muchos sentidos, puede serse vista como simplemente una fiesta, se ha convertido en una fiesta muy comercial, ya lo vemos, ahorita la ciudad está loca en las compras. Momentos de encuentro, de compartir con la familia, muy bien, pero también no hay que olvidar que la Navidad pues tiene un sentido religioso, espiritual, diría hasta místico. De hecho, el año pasado, hace dos años, se celebraron los 800 años del primer nacimiento que puso Francisco de Asís.
Ah, sí, lo comentábamos.
Exactamente, entonces el arte ha sido un vehículo fundamental para sacar como todo el espíritu profundo, espiritual, místico de la Navidad. Y por supuesto que en ese caso la música ha sido un vehículo fundamental para meternos en ese ambiente. Nada más que, como decíamos antes de entrar, pues estamos acostumbrados ya en la vorágine comercial, etcétera, pues de música, de ese famoso disco que ya se hizo clásico con Tatiana
y ese
es un disco que se escucha en muchos lados. O obras como más tradicionales también, sobre todo que vienen del área de Estados Unidos, el Blanca Navidad, ¿no? O el Rodolfo el Reno y canciones de Santa Claus. Etcétera. Si nos vamos más hacia el siglo XIX, bueno, pues música que ha superado el paso de los años, como Noche de Paz, por ejemplo, claro. La famosa canción Noche de Paz, o Holy Night, o Noche Santa, que también ha tenido distintas versiones, que es muy bella, por cierto, pero también en el, vamos a decir, en el campo amplio de la música clásica, que es, digamos, a la música, que no me gusta decirle así, música culta, pero bueno, la música clásica, los grandes compositores hicieron obras pensando en estas festividades.
Es lo que te iba a preguntar, ¿era el objetivo, era la intención hacer música de Navidad para Navidad? En Navidad.
Así es, tal cual. Y mira, aquí hay que ubicar dos cosas. En la música que tiene que ver con temas religiosos hay de dos sopas, ¿no? Lo que es la música sacra, propiamente, y lo que sería la música religiosa. ¿Qué es la diferencia? Bueno, que la música sacra es la música que estaba autorizada por las autoridades eclesiásticas, sobre todo pensando en Occidente, ya sea por la Iglesia, las autoridades de la Iglesia Católica o las autoridades de las iglesias protestantes, por ejemplo, la luterana. Y lo menciono porque ahorita vamos a hablar precisamente de Bach. Y esa música estaba destinado a los oficios sagrados, es decir, a la misa, a los cantos de las vísperas, a las laudes, a los oficios divinos propiamente. Y la música religiosa es música que tiene un sentido de exaltación de la divinidad, pero no necesariamente se tocaba en el marco de una función sagrada, por ejemplo, de un acto sagrado litúrgico, por ejemplo. El Mesías de Händel, del que hablaste hace poco porque la Filarmónica lo interpretó, no se interpreta como tal en el marco de una celebración litúrgica.
Okay.
Si de repente, seguramente la gente diría, oye, pero yo he escuchado el Aleluya del Mesías, lo he escuchado como después de la comunión o en un momento en la misa, sí. Ciertas obras musicales se han puesto ahí, pero muchas obras de ese tipo pues no se tocan estrictamente en las misas. Por ejemplo, se me ocurre otra, el Requiem es la misa de muertos de la liturgia latina, y hay Requiems muy famosos como el de Mozart o el Requiem de Verdi, pero es muy raro que esas obras ya se interpreten en el marco de una música, de un oficio divino, pues de una misa, por decir algo.
Entonces una cosa es la música sacra y otra cosa es la música religiosa
como tal, así
es. Y que la música religiosa es un poquito más, por llamarlo de alguna manera, popular, digámoslo así.
La música religiosa es más popular. Fíjate, un acontecimiento muy interesante, el 29 de junio de 1985, capaz que te acuerdas, cuando en la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo en la Basílica de San Pedro, se tocó como música litúrgica la misa de coronación de Mozart. Con la Orquesta Filarmónica de Viena y dirigidas por Herbert von Karajan. Y bueno, la misa celebrada y presidida por Juan Pablo II. Y entonces, en ese, como Mozart compuso varias misas, es decir, ¿qué son misas? Bueno, los cantos básicos de la misa se musicalizaban y se tocaban en las misas en aquellas épocas. Por ejemplo, empezaba con el Kyrie, o el Señor ten piedad, el Gloria, de repente ponían el Credo, el Cordero de Dios, el Agnus Dei y alguna otra cosita por ahí. De repente hay algunas variaciones, pero durante mucho tiempo pues ya por las misas se hicieron más cortas, más sencillas, etcétera. Entonces ya no se tocaba todo eso en las Eucaristías, pero Mozart escribió muchas misas precisamente pensando en las funciones sagradas por encargo del arzobispo de Salzburgo, el arzobispo Coloredo, el famoso arzobispo Coloredo.
Y que además fue la plataforma para que Karajan justamente pues tuviera también mucho éxito comercial y todo eso.
Pues bueno, ya ciertamente esa parte fue ya el... Karajan murió 1990, ya la parte final, pero evidentemente eso, como los conciertos de los tres tenores, por ejemplo, en el Mundial de Roma, de Italia, pues claro que catapultaron a otro nivel, porque esa misa de coronación fue transmitida por televisión, y aquí pues Televisa fue la que tuvo la mano y incluso creo que tuvo que ver en el proceso de producción de esa misa, ¿no?
De acuerdo. Ahora, ¿la música navideña es música sacra o es música religiosa?
Hay de las dos. Hay de las dos. Por ejemplo, lo que escuchamos al inicio es la introducción del que se llama el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Nada más que Bach no era católico, Bach era luterano. Y él en la liturgia luterana, por lo tanto, o por lo menos, como tal no había misas, pues, pero sí oficios sagrados donde el pastor predicaba a partir de la palabra, etcétera, y se utilizaban de repente momentos musicales para subrayar pues la solemnidad y la festividad y todo lo que estamos hablando.
A ver, pero en este caso de la obra con la que iniciamos este programa, ¿cómo la podemos catalogar? ¿Como música religiosa
hecha
para Navidad?
Es música sacra en el ámbito luterano. Hoy se diría música religiosa. Música religiosa que puede ayudar, yo creo, en un momento dado, el José Luis, para las personas que son creyentes, pues, a generar toda esa atmósfera de contemplación del misterio. ¿Te acuerdas que a los cuando llevan los peregrinos le llaman el misterio, ¿no?
El misterio.
Bueno, sí. Hay gente que puede ponerse, no sé, en su casa, se pone, ahorita ya con toda la tecnología que hay, pone simplemente en un buscador oratorio de Navidad de Mozart, de Bach, te pones tus audífonos y contemplas el nacimiento en casa. Y vas a ver que te va a llevar a otra atmósfera.
Sí, mira qué interesante. En cuanto a la música navideña tal cual, ¿por qué estas obras, por ejemplo, no han trascendido como música navideña? O sea, de repente, sí la escuchamos en algunas presentaciones de las orquestas filarmónicas, las sinfónicas y demás, o con gente como tú que le sabe mucho esto, pero ¿por qué no ha trascendido más allá?
Pues quizá porque falta formación en ese sentido, ¿no? Fíjate, te voy a decir una cosa. Una ocasión me llamó la atención cuando yo entré con los jesuitas allá a trabajar en el Instituto Libre. Yo normalmente ponía música clásica. Y tenía mi música clásica. Y un día estaba escuchando un concierto para violín de Brahms. A mí me fascina ese concierto. Y ese día teníamos alumnos que venían de Alemania, que venían a estudiar español. Y les prestábamos el instituto ahí en Madero, la calle de Madero y Escorza, ahí estaba el instituto, y me llamó la atención que una muchachita alemana que estaba aprendiendo español se me acerca y se mete a mi oficina, me pide entrar, y me empieza a hablar de música de Bach y de Beethoven. Le dije, bueno, ¿tú eres, te gusta la música? No, pero desde chiquitos, en nuestra formación,
claro,
escuchamos eso. Dice, me gusta otro tipo de música contemporánea, moderna, etcétera. Mencionó varios grupos, incluso grupos europeos que yo ni en cuenta. Pero tenía la formación para poder apreciar que yo estaba escuchando, saber que yo estaba escuchando una música de alguien de su tierra, ¿no?
Claro.
Entonces, formación, también luego se ven obras muy largas. Yo creo que como todo, José Luis, si alguien va a probar un platillo exótico, pues hay que preparar el paladar, no puede uno ir así, ¿no? Entonces, por eso me entusiasma mucho cuando me invitas aquí, porque sé que de alguna manera mi función es transmitir un poquito esta llama, ¿no? Y encender otros fuegos. Dice, ay, pues esta cosa me suena y empieza uno. Así empecé yo con la música.
Y aportar una semillita, porque fíjate, yo te voy a decir una cosa y mira, lo sabe, le platico. Yo empiezo a celebrar la Navidad desde un mes antes, desde el 24 de noviembre. Sí, bien. Se lo digo, honestamente, toda la vida he sido así. ¿Y cómo lo empiezo a celebrar? Poniendo música.
Claro.
Poniendo música en la casa, en el carro, aquí en Radio Metrópoli. Cuando me baño, o sea, yo no me baño si no pongo música o las noticias. Entonces, y esto va generando una formación de que a lo mejor ya debes empezar a escuchar música muy tradicional para esta fecha, para el 24, ¿no? Y no es propiamente, fíjate, el hecho de escuchar, reitero, lo tradicional, lo clásico, la Blanca Navidad y la Noche de Paz, sino otro tipo de obras. Eso ayuda mucho.
Así es.
Hasta la espiritualidad del hogar, ¿no? Así. De la gente.
Es que vamos a decir que en términos de energía, por decirlo así, te mete en otro estado. Por eso les digo, hagan la prueba. Escuchen el oratorio de Navidad de Bach, que es el que escuchamos ahorita.
Ok.
Y varias de las obras que vamos a escuchar más adelante. Y ahora con su celular se ponen sus audífonos, si no quieren molestar a la familia, lo que sea. Y se ponen a ver el arbolito, se ponen a ver, mientras están escuchando, a ver el nacimiento. Y te aseguro que va a cambiar la energía, la vibración interna.
Mira, qué interesante.
Y eso te va a meter, te va a permitir, abre un portal para contemplaciones más profundas de la Navidad.
¿El oratorio de Navidad de Bach de qué año es?
Estamos hablando de 1734. Fue compuesto para la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Y se estrenó precisamente durante las fiestas navideñas de 1734. Y es una obra que está basada en los textos del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que son los dos evangelistas que narran los hechos navideños.
¿Es una obra instrumental?
Con coro, ¿no? Es coral.
Ah, es coral.
Otra característica de la música sacra en general es que es coral.
Ok.
Porque precisamente lleva himnos o textos bíblicos que te meten en esa atmósfera.
Oye, y en esta música, ¿qué tan recurrente es? Justamente, pues a lo mejor no en las estaciones de radio, pero sí en las las orquestaciones, en los conciertos y demás, ¿es recurrente esta obra?
Sí, sí, es cuestión simplemente de meterse a estudiar, a analizar las páginas de las grandes orquestas del mundo y tienen conciertos navideños, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que dice estación de radio, déjame meter un gol, pero yo tengo, ayer inauguré un programa precisamente de historia de la música sacra en Occidente, en okay. Apostolicus, uh-huh. que es la estación esta de la arquidiócesis, 1370 de AM.
Ándale, pues, muy
bien. Va a ser competencia Metrópoli.
Muy bien. A mí me encanta platicar con Sergio porque se aprende muchas cosas, o a lo mejor usted ya las conocía, pero no sabía el año, el autor y todo este asunto. Así que vamos a ir a un corte comercial. Estamos escuchando a Sergio Padilla, el maestro Sergio Padilla, musicólogo, conocedor de la buena música, de la música clásica. Y yo lo he invitado porque, y como le comentaba la semana pasada, la música de Navidad es más allá de lo que hemos comentado siempre, de las canciones de Tatiana y de las de José Feliciano y de María Carey y todos estos que cantan cosas de Navidad. Así sí, es. ¿Qué estamos escuchando, maestro, ahorita en estos momentos?
¿Qué es lo que es lo mismo que estábamos? Sí, exactamente, estamos escuchando el oratorio de Navidad de Bach, ya la parte coral.
Esta es la parte coral.
Esta es la parte coral.
¿Cuánto más o menos de la duración de esta obra?
Bueno, esta primera, la obra debe durar, es que son dos discos, debe durar casi hora y media.
Ok.
Pero este coro inicial, unos 7 minutos más o menos.
Correcto. Entonces, anótele, váyale anotando, porque además esa es la intención de invitar hoy a Sergio Padilla, que conozcamos todos un poquito más de la música de Navidad, ¿sí? Entonces, este es el oratorio de Navidad de Bach, 1734, y aquí está la parte coral. Regresamos luego de una pausa, hoy aquí a Módulo de Servicio, festejando ya la Navidad prácticamente. Aquí en Módulo de Servicio estamos conociendo un poquito más de la música de Navidad que seguramente usted a lo mejor había escuchado y no le había puesto atención, o a lo mejor no la conocía. Está con nosotros el maestro Sergio Padilla, musicólogo y amante de la buena música, particularmente de esta, la música clásica, digámoslo así. ¿Qué estamos escuchando, Sergio?
Nada menos que el Gloria, ajá, de Antonio Vivaldi. Que es el vivió de 1678 a 1741. Curiosamente, no todo mundo sabe de Vivaldi, que todo mundo conoce las cuatro estaciones, por
sí,
ejemplo.
Sí, lo popular de él.
Pero que él fue sacerdote, fíjate. Le decían el cura rojo porque era pelirrojo el muchacho. Pero como que no le dio mucho por ahí y entonces se dedicó a componer y compuso cantidad de cosas, de obras musicales, orquestales. Y óperas, incluso un montón de óperas que hay por ahí. Pero digamos que lo más famoso es las cuatro estaciones, a los conciertos para mandolina, que son preciosos, y en el terreno de la música religiosa o sacra, el famoso Gloria, que está basado en lo que en la liturgia católica es el famoso Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad.
De buena, ¿verdad? Voluntad, exactamente. Este fue compuesto hacia 1717.
Gloria de Vivaldi, 1717. O sea que antes incluso del oratorio de Bach.
Sí, fueron contemporáneos. Curiosamente, Händel, el famoso compositor también alemán, fueron contemporáneos. De hecho, creo que Bach y Händel nacieron prácticamente el mismo año y con diferencia de unos días. Y cerquita, más o menos, en Alemania, ¿no? Pero no se conocieron entre ellos. Bach sabía de la fama de Händel, pero no se lograron conocer, fíjate, curiosamente. Y los dos, pues, han trascendido a la historia.
¿Por qué se le considera el Gloria de Vivaldi música navideña?
Porque acuérdate que en el texto bíblico, que es el Evangelio de Lucas, cuando nace Jesús, los ángeles se le aparecen a los pastores y los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra. Es decir, es, normalmente a veces se pone los nacimientos en la parte de arriba un ángel, si los has visto, y tiene gloria en excelsis Deo. Por sí, eso, de ahí se derivó la oración del gloria, y por eso se suele cantar muchas veces en celebraciones o en funciones o pastorelas o cosas que tienen que ver con la Navidad.
¿Esto también es recurrente, digamos, de las orquestas, digamos, a nivel mundial?
Sí, recurrente. Hace mucho, bueno, aquí en Guadalajara lo que es recurrente es el Mesías, ¿verdad? Lo sí. Acaban, o se van de repente más por el Cascanueces que comentamos hace un año. Pero sí en otras orquestas, insisto, el Oratorio de Navidad, el Gloria de Vivaldi y algunas otras obras que hay un oratorio tal cual, cantatas de Navidad de Camille Saint-Saëns, en fin, varios compositores se han dedicado a esto.
¿Por qué estas obras que también son de Navidad, y quiero insistir mucho en eso, estas son obras también de Navidad, por qué incluso hasta las tiendas de discos se les aparta, o sea, Navidad, los discos que ya conocemos, y se les aparta, aun y cuando es música navideña? A mí que me gusta mucho, porque todavía compro muchos discos, vas a la sección de discos, y ponen ahí música clásica de Navidad. Ajá. Tiene aparte su espacio, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia?
Pues quizá por facilitar quizá la compra, ¿no? De decir, bueno, esto es música clásica y música navideña, etcétera. Pues sí.
Pero te aparta un poco, ¿no?
Pues sí, porque en el fondo piensas que es algo diferente. Cuando tú explicas que estas obras eran parte del acervo de estos tipos de compositores, porque igual, por ejemplo, Bach, así como compuso el Oratorio de Navidad, compuso dos pasiones, basadas en la pasión de Cristo, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Juan. Y entonces, para Semana Santa, que espero que me invites, escuchamos música clásica o música religiosa o música sacra de estos compositores en línea de la Semana Santa.
Podemos decir que, por ejemplo, el Cascanueces es la obra navideña clásica más popular.
Emblemática, sí.
La más emblemática.
Emblemática, pero fíjate, ahí no hay referencias estrictamente religiosas.
Exacto.
Basado en el cuento de en una noche de Navidad, está el arbolito, los dulces, los regalos, pero no hay ninguna referencia a la cuestión religiosa. Es que me parece que hay una lucha. Y ha habido una lucha cultural durante ya mucho tiempo entre la dimensión religiosa y la dimensión festiva, ¿no? De la Navidad, y es normal, pues es parte del proceso. Pero, por ejemplo, anoche unos vecinos nos estaban desvelando porque tenían una posada, pero ya no se canta en el nombre del cielo os pido posada, es un pachangón, ¿no? Con música de todo tipo,
¿no?
El
Nora Pronovis, ¿no?
Ya no se canta. Esas cosas ya no se cantan. Se ha perdido en ese sentido, digamos, la parte fundamental. Hay quien dice, bueno, pues ya ustedes están rucos, ¿no? Tú y yo ya casi somos sesentones, ¿no?
Sí.
O sea, vimos ya muchas veces campeón de la América, pues. Entonces ya peinamos.
Tú muy bien, mi querido Sergio.
Pero, pues sí, se ha ido perdiendo esto. Por ejemplo, hay quien dice, es que no hay que decir felices fiestas, es feliz Navidad.
Sí, es lo que yo digo, ¿por qué felices fiestas? O sea, o felices Navidades.
Bueno, es pretexto para la pachanga. Y qué bueno, hay que estar contentos, ¿no? Y más después estos años tan complicados, hay que estar contentos. Pero pues no, que no sea pretexto de borracheras. Ayer me llamó la atención igual, la noche es en estas fechas que supone que tendrían que ser de gozo y de contemplación de los misterios para los creyentes, de la encarnación del Hijo de Dios en esta tierra, pues es época de choques, ¿no?
Pues sí, imagínate, familiares sobre todo.
Y es época de choques.
Ahora, las luces de Navidad, que antes eran velas, estaba escuchando por ahí, en una efeméride antes eran velas, ahora son las luces que se ponen al arbolito, el arbolito mismo, el nacimiento, todo lo que conlleva la Navidad misma. ¿Cómo se relaciona con la música? Normalmente, y yo creo que muchos lo hacemos, estamos poniendo el arbolito y ponemos villancicos, por ejemplo, para darle sabor a colocar el arbolito. ¿Cómo se relaciona esta música tan hermosa con todo esto que te estoy comentando?
Bueno, yo creo, tú lo dices, a ver, la Navidad como tal, vamos pensando en el puramente religioso, pues es una cosa que no se agotaría solo con la lectura de los textos. Uh-huh. O sea, la Navidad está en los textos, está en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que narran el nacimiento de Jesús, los Reyes Magos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero detrás de todo eso, para poder contemplar eso, pues no solamente basta el texto, hay que meterle la representación, que fue la intuición de San Francisco de Asís cuando Así dijo, es. Vamos a representar de manera plástica esa noche de Belén, y entonces toda la lo que ya conocemos, ¿no? Hay un cuadro precioso, precioso, lo acabo de ver este fin de semana, en la iglesia de San Francisco, ahí por la calle de Madero, en la Ciudad de México. Uh-huh. Hay una, tú entras al templo, pues, y hay en la parte izquierda un cuadro enorme, no, porque no es mural, es un cuadro pintado en óleo enorme, que narra esta o que representa esta parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, necesitamos, para meternos al misterio del texto, de la pintura, por supuesto, cuántos lienzos y pinturas no hay de esto que te ayudan a contemplar el misterio del Jesús, el nacimiento, los ángeles, bla, bla, bla. La poesía, por supuesto, hay poemas preciosos en torno a esto. La literatura, justamente ayer en el programa este que tengo de cine, también en Apostolicus, compartíamos una obra que yo leo cada año. Si no la leo, veo la película, Un cuento de Navidad.
Ah, sí, claro.
De Charles Dickens.
Pero por supuesto.
Que te mete en ese ambiente, ¿no? Uh-huh. Y aunque no menciona tanto lo religioso, pero sí tiene un mensaje moral. Es decir, la Navidad es un tiempo que puede ser de conversión, ¿no? Que, uh-huh. que te puedes sentir como Ebenezer Scrooge, sí. En contra de la Navidad, porque es pachanga, es fiesta, etcétera. Uh-huh. Pero él dice, vive a partir del encuentro con los tres fantasmas de la Navidad del pasado, presente y futuro, uh-huh. un proceso que en religión se dice metanoia, o un proceso de teshuvá, diríamos en términos hebreos, uh-huh. de entrar a su interior y descubrir que hay bondad y que esta es una época de paz y de veras de armonía. Uh-huh. Decimos paz y amor y lo menos, ¿no? Y pues para cerrar la pinza, pues por supuesto la música. Digo, en literatura, por ejemplo, recomiendo Una Navidad en la Montaña de Ignacio Manuel Altamirano.
Así como
es una delicia.
La leí en la secundaria.
Es una delicia, supuesto. Sobre todo el inicio, cuando habla de la misa de gallo, es una maravilla.
Sí.
Entonces, insisto, es el texto sagrado como tal, uh-huh. por supuesto los sermones y toda la reflexión que hay de eso. El padre Pablo Dors, que es un extraordinario literato, uh-huh. que ya tiene mucha fama en distintas partes del mundo, tiene un libro que se llama Biografía de la Luz, donde hace varias reflexiones sobre la Navidad impresionantes, bellísimas, ¿no?
A mí de repente me da un poquito hasta de risa luego escuchar a algunas personas que oyen a Gianni, a André Ryu, a Andrea Bocelli, hermoso, lindo, sublime, genial.
Pues es.
De repente un poquito es la pose.
Es sidra, pues, o sea, ándale. Es sidra y hay que comprarle champán.
¿No? No, ándale, exactamente. Y yo creo que a lo mejor lo hermoso es la posición que usted toma en torno a estas grandes orquestas o grandes músicos. Pero yo creo que hay que escarbarle, mi querido Sergio, saber qué obra es, de qué año es.
Exactamente.
¿Quién es el autor? ¿Por qué se toca en esos momentos? Y no nada más simplemente, como dices tú, echarle sidra al champán, o sea.
Exacto.
Es
ahora
algo
sí,
más.
Hay que formarse, ahora, fíjate. Ajá. Ya andamos de buenas por él. Sí. Yo creo que por el tricampeonato, ya el tetra.
Así nos tenemos.
Yo escribí este librito, creo que alguna vez te lo compartí.
Sí, y de hecho yo lo tengo.
Cuando
hecho,
la música le canta a Dios, ajá. que es un texto que se publicó en el ITESO y la Ibero, en los cuadernos de Fe y Cultura. Uh-huh. Ya se agotaron. Sí. Pero yo lo tengo en PDF, entonces si alguien lo quiere como para meterse a este ambiente, ajá. y aquí recomiendo 20 obras de la música sacra y religiosa en Occidente,
exacto.
mándeme un correo a padilla@iteso.mx.
Padilla@iteso.mx.
Uh-huh. Y en cuanto me llegue el correo yo le mando el PDF.
En este libro recomiendas 10 obras.
20.
20 obras.
Aquí obro 20 obras de todo tipo, ¿no? Ajá. De música navideña, de música religiosa en general, uh-huh. de música sacra, etcétera.
Perfectamente, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio. Hoy hablando de la música navideña, que a lo mejor no es tan popular, pero que seguramente, después de esta explicación que nos está dando Sergio, seguramente será de las preferidas de usted en estos días. Vamos a un corte y regresamos. Estamos escuchando entonces.
Gloria.
Gloria, sí.
A ver, pues si pones el.
Pónmelo, mijo, pónmelo. Sí, esta es Gloria. De
Gloria, de Vivaldi.
De Vivaldi. 1717, y es otro tema navideño, aunque usted no lo cree. Regresamos. También es música de Navidad, por eso he invitado a mi amigo Sergio Padilla, musicólogo y experto en la materia, porque también estas obras clásicas son navideñas y casi no las escuchamos. ¿Qué estamos oyendo ahorita?
Estamos escuchando una obra que se conoce como un motete, que es una pequeña obra de tipo sacro religioso, que se llama Exultate Jubilate, producto, digamos, de las dos primeras palabras de la canción, que dice, exúltense y alégrense. ¿No?
Sí, es un poco más festiva.
Es festiva. Ajá. Y está salida de la pluma del genio de Wolfgang Amadeus Mozart.
Ah, okay.
Me preguntabas el año. Mozart nació en 1756. Ajá. Yo creo que esta obra es de 1770, o sea, 14, 15 años tenía Mozart cuando compuso esto.
¿Y esto cómo se relaciona con la Navidad?
Con la parte festiva.
La parte festiva, el nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús, etcétera. Y en la parte final, es una obra que tiene tres partes. Uh-huh. Debe durar en total unos 15 minutos toda. Pero en la parte final hay un aleluya, por ejemplo.
Ok.
Muy, muy bello. Entonces es, a ver, acordémonos que la Navidad es fiesta, es exultante, es, es color. ¿No? Uh-huh, y esta música subraya precisamente, o sea, no te mete en música sombría, pues, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues estamos escuchando a Mozart y decirle que esta música, reitero, también es navideña, vale la pena escucharla. Al final le voy a pedir a Sergio que nos dé una listita, digamos, de los temas musicales que también pueden sonar en Navidad, en la cena que usted tenga seguramente, y bueno, en los audífonos, como decías tú, ¿no?
Sí, sí.
A la hora de estar viendo el nacimiento.
A ver, yo una cosa que le diría a la gente en este caso es que se atreva a escucharla. Uh-huh. Afortunadamente, insisto, con todas estas tecnologías las tenemos, ya no hay que comprar el disco Y escúchela. Si le da sueño o bosteza, no importa.
Exacto.
No importa.
Coincido.
O sea, escúchela, déjese tocar. Es música que hay que preparar, digamos, el paladar del oído para saberla apreciar.
Sí,
pero ya, ahora sí que lo advierto, ¿eh? Esto debe tener una advertencia como los cigarros. Una vez que te conquista, no hay vuelta para atrás.
Ah, qué chido, ¿no? Pues ojalá nos conquiste y conquiste a ustedes. Dice por acá, buenos días a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre. El Huicho, escuchándote como siempre, te felicito, excelente programa, saludos a tu invitado y felicitaciones a los dos. Yo me pasaría todo el tiempo escuchándolo, dice Mari. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mari, le agradezco bastante. El Huicho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuántas iglesias luteranas tenemos en Guadalajara? Hermosas melodías, me gusta más el villancico de Joseph Moll Javier Gruber, 1833, es hermosa también, dice Diana Vega. ¿Cuántas iglesias luteranas?
No sé, fíjate, capaz que una o dos, no tengo.
Correcto, muchas gracias, señora Vega, le mando un abrazo. Dice, siempre ironizo al respecto, a pesar de existir millones de hermosas canciones navideñas, clásicas y sacras, la mayoría de las personas se inclinan por las mismas melodías comerciales año tras año. Los peces en el río, que además Los peces en el río, o sea, yo tengo la versión original de Los peces en el río y no tiene que ver mucho con la Navidad. O sea, nada que ver, nada que ver. Ya en alguna otra ocasión vamos a platicar del tema. Yo tengo la versión, por lo menos una de las originales, y por qué existen los peces en el río. Dice, este fenómeno se debe en gran medida a la poca diversidad de la cultura popular y a los intereses mercantilistas de la industria musical. Genial programa, saludos desde Gómez Farías, dice Salvador Nolasco Fermín. ¿Qué tal?
Pues hasta Gómez Farías, sí, imagínate.
Pero sí, totalmente de acuerdo con usted. Normalmente oímos lo de siempre. Buen día, excelente programa. Volveré a escuchar este programa. ¿Me puede decir por este medio a qué hora es su programa? Ah, ¿que a qué hora es su programa en la otra estación? El 370,
tengo 370. Un programa de cine, Miradas a la Vida, es los jueves a las 12, pero el de música sacra es los jueves a las 7 de la noche.
Oh, ¿y ayer se estrenó?
En el 1370 o en apostolicus.com se puede escuchar por en línea.
Dice, que el niño Dios nazca en nuestros corazones esta Navidad y siempre, dice, Jesús está vivo. Muchas gracias por sus buenos deseos, Alberto Suárez. Esta música clásica es la verdadera música de Navidad. Se siente hasta la presencia de Dios al escucharla. La música de cantantes actuales no es música de Navidad. Creo que ni saben el verdadero sentido de la Navidad. Correcto. Luego por acá, escuchándolo, dice, les comparto la última fotografía de cena de Navidad que tuve antes de decidirme a emigrar a Estados Unidos. Qué buen programa, dice José Luis, invitado. ¿Podrían comentar algo sobre la pieza Ángeles de los Reinos de Gloria? De Ángeles de los Reinos de Gloria, aquí también me lo pone en inglés. Gracias, feliz Navidad.
Bueno, no habría que ver que, de qué compositor estamos
hablando. Es más,
hablando.
Si nos diera el autor, sí, sería mucho más interesante. José Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti y a tu invitado, deseándoles que pasen unas felices fiestas, excelente música, gracias, relaja el buen oído, felicidades. Por cierto, ¿cuándo invitas a Paco Padilla? Bueno, Paco Padilla lo he invitado, este yo lo invité dos veces invité aquí a Paco Padilla y estuvo aquí con nosotros. Luego, ya que mencionó la 1370, que ahí murió Radio Ranchito, dice, bueno, aquí me está pasando de varias estaciones. Bueno, esto es muy interesante, esto lo voy a dejar para punto y seguido, porque además, ayer hablábamos de la cotorra de su radio, imagínense nada más. Gracias por hacer historias de las estaciones de radio. Ok, Sergio, por favor, no le des alas a Huicho, porque en estos días está que no se aguanta con el América.
Pero pues si le vamos al mismo.
Le o vamos sea al mismo, dice. Felicidades por tus columnas en el semanario, dice.
Ah, Gustavo, muchas gracias, Márquez, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo.
Qué bueno. Dice, en esta fecha se requiere más humanidad y nada de compras. Sergio Segura, buenos días. Muchas felicidades por el programa, simplemente maravilloso. Gracias por la música hermosa de nivel celestial, dice Lupita Espinosa. No puedo enviar el mensaje para recibir PDF, pero me interesa y qué será un gran regalo para mi papá, quien es amante de la música clásica. Pero entonces, ¿cuál es el problema? No puede enviar el mensaje para recibir PDF.
Ah, que no, a lo mejor no tiene el correo electrónico.
A lo mejor, pero bueno, ¿cuál es el problema? Díganos y a lo mejor aquí hoy te lo podemos solucionar. Buen día, maestro Sergio y José Luis, dice, la Sinfonía de los Ángeles es de la Sinfonía de los Juguetes de Mozart, ¿puede considerarse como navideña? Pregunta su amigo Radio Escucha, Humberto García Seves, que además es muy chida esta canción.
De alguna manera, aunque curiosamente es del papá de Mozart, no es de Mozart.
Ah, mira.
Es de Leopoldo. Esa. Es festiva, sí.
Gracias.
Digamos que es como una especie de preludio del Cascanueces.
Ándale, exactamente. Sí. Suena muy Cascanueces.
Sí.
La verdad. Buen día, Lolita Arias. Gracias por tu programa. Siempre es agradable aprender sobre la cultura. Ya estoy escuchando tus recomendaciones. Ojalá mucha gente siga la recomendación. Que tengan felices fiestas. Muchas gracias. También te manda saludos Lolita Barajas, Eva Mendoza. Luego por acá, Ernesto García, felicito a José Luis. Los invito a escuchar el coro de niños de San Luis Gonzaga. Sí, maestro, ¿cómo está? Maestro Ernesto, el sábado, 7:30 de la noche, en el templo de San Luis Gonzaga, el templo de los niños cantores de ahí del templo de San Luis Gonzaga, el concierto de Navidad, 7:30 de la noche, próximo sábado, ahí en la colonia moderna. Sí, aquí lo tengo, cómo no, con mucho gusto. Le mando un abrazo, maestro. Luego Armando Mariscal. ¿Con qué es esto? No, ¿tendrás la fecha de la...? No sé, ahorita lo checo, me está pidiendo una fecha que no la tengo. María Concepción, felicito al invitado, un abrazo y feliz Navidad, ¿sí? Arturo Arteaga, me gusta mucho el Mesías de Händel y el Ave María de Schubert.
Ah, pues traigo, bueno, traigo, por lo menos quizá lo podemos subir al final.
Sí, vamos a ir a un corte comercial con esta, en este último. Estamos vendiendo bien, mi Sergio.
Sí.
Rubén Villa, el programa está de lujo, es el mejor mes. Oye, ¿cuántas aves marías hay?
Bueno, bueno, hay muchas, pues, pero las más famosas son dos, el ave María de Schubert. Ajá. Y el ave María de Bach Gounod. Curiosamente, el ave María de Gounod está basada en una obra para puro clavecín de Bach, pero él le puso esta melodía. Y hay un ave María que a mí me hace precioso, precioso, que es el ave María de la ópera Otelo de Verdi. En el acto cuarto, Desdémona canta un ave María sublime.
Oye, ¿cuántos claros de luna hay? Ay, joder. Digo, no te voy a dejar ir si no me la responde, porque yo conozco por lo menos dos.
Pues el de Debussy y el de Beethoven, digamos, son los más famosos.
Los claros de luna. ¿Qué estamos escuchando, mi querido Sergio? ¿Con qué nos vamos a ir al corte?
Esta obra es fabulosa. Es el Ave Verum. Ave Verum de Mozart. Es una obra ya al final de su vida. Uh-huh. Él moriría 6 meses después. Pero mira, hasta me enchino, porque es una obra. Esta no es tan festiva, pero es profundamente contemplativa. Pues nada menos, a propósito de que preguntaban de un ave María, el ave María de Schubert, una de las pues aves marías más famosas y más escuchadas,
¿no? Yo digo que de las más escuchadas ciertamente es de Schubert. ¿Cómo relaciona el ave María con la Navidad?
Pues es el canto del Dios te salve María, etcétera. Ajá. Que de alguna manera tiene que ver con la Navidad, porque es el canto, el saludo del ángel a María en el momento de la Anunciación, que la Iglesia lo celebra normalmente el 25 de marzo, son 9 meses antes del nacimiento de Jesús. Pero pues María tiene un papel protagónico en el nacimiento. Entonces, a yo me gusta de repente, en plan contemplativo, poner esta canción, o este Lied, le llamarían en alemán, o esta canción, por decirlo así, y meditar en María, en el momento en el que está contemplando a su hijo nacido, pues.
Ah, mira.
Sí. De hecho, dice el texto bíblico que María, cuando llegaron los ángeles, dice, ella contemplaba estas cosas y las guardaba en su corazón. No decía nada, no necesitaba decir, estaba, imagínate lo que estaba viviendo ella. Y esto creo que nos conecta de alguna manera con la energía, la frecuencia del corazón de María.
Claro, por supuesto, contemplando sin decir nada. Yo me imagino si hubieran existido los selfies, tomarse una selfie con el niño Dios, a ver si hubiéramos caído en esa tentación, porque ya ve que ahora todo se tiene que tomar en selfie. Perdón por la comparación, pero así estamos. La señora Silvia le manda un saludo, felicitándote por este maravilloso programa e invitado. Me puede enviar el correo que dio al aire para que se envíe el PDF de su libro. Saludos, abrazos cariñosos. Señora Silvia, le mando un abrazo, y a todos sus vecinos de Chapalita de Occidente también un gran abrazo. Ahorita le voy a pedir todos estos datos a mi amigo Sergio, precisamente. Luego por acá dice, hermoso programa, me recuerda a mi niñez y adolescencia, gracias, dice José Luis. Dice, no tiene que ver con las canciones de Navidad, pero para el invitado, ¿qué sintió cuando se dio cuenta que la marcha turca de Beethoven es el tema principal del Chavo del Ocho? ¿La podemos tomar como navideña?, dice Hugo Dávalos. Y ahorita yo le voy a decir otra cosa, primero.
No, bueno, navideña no.
Navideña
Pero sí es una adaptación muy simpática. Y hay muchas, ¿eh? Hay muchas de otros, que no me viene mucho a la memoria, pero hay otras adaptaciones así de música clásica a cuestiones muy populares.
Ahora que tocaban el Aleluya, pues mucha gente, el Aleluya, dijeron, pues era la de Eugenio Derbez.
Exacto.
¿Por qué no toca la de Queremos Pastel? Ay, bueno, la Danubio Azul, ahora es el Queremos Pastel, de repente, así como que te brinca un poquito. Bueno, aquí me mandan un mensaje de inglés. Muchas gracias, lo voy a descifrar en un ratito más. Luego por acá, felicidades al entrevistado Yagüicho por haber elegido un excelente tema y un excelente expositor. Repitan en qué programa participa el entrevistado para poderlo seguir. Es un agasajo escuchar buena música, porque ya entre el porque ya entre el mar de la desculturización ya parecemos los raros, quienes gustamos de esta música, sí. O sea, nos tachan de viejitos, nos tachan de que ya está chocheando, pretende imponerse la mala música y los malos contenidos. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo Alfonso Galván. Bueno, hoy te le pregunto sobre el asunto de la Virgen, para que, porque hay más llamaditas rápidamente. Dice, el Ave María de Verdi, Otelo la comentó.
Sí. ¿Sí? Sí, sí, es que es un Ave María que no está en un contexto religioso, pero es la oración que hace Desdémona, que el personaje esposa de Otelo, en el acto cuarto, antes de irse a dormir, parte de la escena, reza un Ave María sublime.
Dice acá Luz María Corona, felicidades, y para José Luis y Sergio Padilla, qué hermoso programa, pueden poner Claro de Luna. Ya no nos va a dar tiempo a doña María Eugenia Lucano, pero a Sergio lo vamos a seguir invitando constantemente aquí al programa. Dice la señora Vega, ¿por qué lloro cuando escucho esta música tan hermosa?
Porque mueve lo más profundo de su corazón.
Ahorita te
toca el alma, claro, toca el alma.
¿Con cuál te pasó a ti ahorita?
Yo creo, mira, también vuelve a pasar, sí. yo suelo llorar con el final de La Bohemia, de Puccini, que por cierto, estamos celebrando los 100 años de su muerte, y El Ave Verum de Mozart, la que escuchamos anteriormente. Esa obra yo me la llevaré a una isla desierta.
Eso, muy bien, Huicho, precioso programa, felicidades a tu invitado, dice Luz Ramos, y maravilloso, maravilloso el programa, mucho, muchas gracias. Yo le había pedido a Sergio, entre otras cosas, que estuviera aquí también con nosotros después de explicarnos todo esta todo esto de lo que es la música navideña, que a lo mejor no es tan popular. Danos tres recomendaciones, anótele por favor, tres recomendaciones de música navideña, que a lo mejor no es comercial, insisto, pero que igual suena hermoso, mi querido Sergio.
Bueno, a ver, yo recurriría exactamente a lo que acabamos de escuchar. Es decir, el oratorio de Navidad,
okay,
de Johann Sebastian Bach. Nada más escuchamos un pedacito, pero hay que escucharlo completo. Yo agregaría el Magnificat de Bach también. El Magnificat, que es la oración de proclama mi alma la grandeza, etcétera. Agregaría, por supuesto, el Ave Verum, que lo escuchen completo, el Ave Verum de Mozart. Y yo creo también, por supuesto, que el Mesías de Händel completo. No solo el Aleluya, desde todo el... Y insisto, en internet se puede bajar los libretos, se puede conocer mucho de esto, de lo que están diciendo. O sea, hay muchas maneras de formarnos, José Luis, muchas maneras. No, lo único que falta es deseos y ganas.
Perfecto, mi Sergio, pues muchas gracias, Sergio Padilla. Agradezco, digo, todos estos años, las tres veces que estuviste aquí con nosotros, desde el año pasado también que hablamos del Cascanueces, pero pues lo mucho que nos has ilustrado para saber de buena música, mi querido Sergio.
Con mucho gusto, y repito mi correo que me lo pidieron, sí, Padilla, ¿cómo no? Padilla, arroba, iteso.mx. Padilla, arroba, iteso.mx, y si quieren saber más de esta música, en Apostolicus, en el 1370 de AM, o en apostolicus.com, los jueves a las 7 de la noche.
Sergio, feliz Navidad.
Feliz Navidad para ti también.
Gracias, mi querido Sergio. Sergio Padilla, maestro. Interesantísima su charla, sin duda alguna. Gracias a usted que nos escuchó. Que tenga también una excelente Navidad, si ya no nos oímos. Pásela bien.